Listo, bueno, muy bien. Entonces, el tema para hoy lo hemos titulado Sabiduría o insensatez al paso sobre esta tierra. ¿Listo? Sabiduría o insensatez al paso sobre esta tierra. Y para eso entonces vamos a ir a Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 1 al 14. Y me voy a permitir leerles que esta es la versión Reina Valera y dice de la siguiente manera. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, esto nos dice entonces Eclesiastés 7, del 1 al 14. Y vamos a estudiar entonces alrededor de este versículo qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? El propósito entonces de esta mañana es comprender que los momentos de prosperidad y adversidad provienen de Dios. ¿Listo? Que nos quede completamente claro eso. Tenemos entonces aquí nuestro bosquejo, para los que son muy juiciosos y toman nota, y vamos entonces a analizar esta parte del capítulo a través de estos tres puntos, los contrastes entre la sabiduría y la insensatez, un segundo, sabiduría y soborno, y un tercero, sabiduría y designios de Dios. Y en estos tres vamos a analizar cada uno de estos subpuntos que usted está viendo ahí en pantalla. Ahorita cada uno los vamos a describir, entonces tranquilo. Bueno. Es un buen momento entonces para que pensemos por un instante cuántas veces en el transcurso de nuestra vida no hemos actuado ni pensado con sabiduría. Piense usted ahí en lo que usted lleva de vida, sea mucho o sea poco, cuántas veces no ha actuado con sabiduría, en cuántas ocasiones su comportamiento, su actitud, su pensamiento, sus palabras no han sido sabias, ¿no? Para la actualidad en la que nosotros nos encontramos, la palabra sabiduría y su significado no tienen mucha relevancia hoy en día, ¿no? A nadie le afana quizá decir que quiere ser una persona sabia. Hoy en día es mucho más importante otro tipo de aspectos que ser una persona sabia. Precisamente por ese tipo de pensamiento es que cada vez se normaliza más lo incorrecto y se aplaude lo insensato. Hoy en día se naturaliza y se normaliza obrar mal, hacer mal, dañar al otro, y eso ya nos parece completamente natural, ¿no? Ya no nos asombra ni siquiera ver las noticias y cuánta maldad hay hoy en día. Pero aquí el escritor entonces de Eclesiastés nos muestra algunos contrastes sobre aquel que decide actuar con sabiduría, pero también aquel que prefiere ser un insensato. Y lastimosamente, esos ejemplos que nos muestra este libro de Eclesiastés en relación a los necios no están distantes de las actitudes y de los comportamientos de las personas en nuestros días. Vamos a ver que cada una de las cosas que menciona son cosas que están pasando hoy en día, que están sucediendo todavía en nuestros tiempos. Todos los seres humanos, usted y yo, nos enfrentamos a días buenos y a días malos. Sí, todos nos enfrentamos a esos días. La diferencia entonces radica en cómo nos comportamos en esos momentos de la vida, en si somos sabios o por el contrario, somos necios en esos días. ¿Listo? Sin embargo, entonces va a ser necesario que hoy entendamos que Dios, en su soberanía y en su voluntad, permite días de prosperidad y felicidad, pero también días de adversidad y prueba. Y que nosotros, como creyentes, hijos suyos, debemos reconocer sus obras y aceptar sus designios. Y a partir de eso, entonces, pues vamos a entender muchas cosas que Dios trae a nuestra vida. Iniciemos entonces con nuestro número uno, nuestro punto número uno, que es contrastes entre la sabiduría y la insensatez. Vamos a ver los contrastes que nos muestra este capítulo 7, ¿no? Entonces aquí desde el capítulo 1, nuevamente lo retomo hasta el 6, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el de nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Entonces, el primer contraste que encontramos aquí es: mejor buena fama que el buen ungüento. Y cuando hablamos entonces de buena fama, hacemos referencia a tener un buen nombre, al testimonio, al reconocimiento social. Y el ungüento, pues en algunas versiones lo toma como un perfume. Y en esa relación vamos a ver entonces qué quiere decir este contraste, ¿no? El escritor de Eclesiastés entonces hace aquí un contraste diciendo que vale más aquellos que se interesan por trabajar en dar un buen testimonio, en ser coherentes entre sus acciones y palabras, en tener una buena reputación a través de su ejemplo, que aquellos que solo se preocupan y se ocupan por su imagen, ¿no? Por aparentar ante los demás y por querer ser aceptados socialmente. ¿Será que en este contraste a usted le suena algo de hoy en día, de lo que vemos en nuestra cotidianidad, de lo que las personas hacen hoy en día, de lo que se afanan hoy en día? Sinceramente sí, ¿no? Verdaderamente que esto es lo que está sucediendo, ¿no? Proverbios 22:1 nos dice que más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Hoy en día, entonces, se ve a las personas afanadas por alcanzar un estatus social, ¿no? Por querer impresionar a los demás, por ingresar a diferentes grupos de la sociedad y ser aceptados. Así eso signifique pasar por alto principios y valores éticos y morales y ajustarse a lo que se considera moderno y normal de esta actualidad. En ese afán de pronto de encajar en las construcciones sociales que se han hecho hoy en día, no me importa entonces tener que hacer lo que sea. Y así eso sea traicionar mis principios y mis valores, ¿no? Así eso sea ir en contra de lo que Dios me dice. Pero para poder verme bien en este círculo social, o poder ser el chévere de la oficina o del trabajo, o poder ser cool en la universidad, entonces pues yo prefiero hacerlo. Pero lamentablemente, pues esto no debería ser así, y es el primer contraste que nos muestra aquí Eclesiastés, ¿no? Hoy preguntémonos esto: ¿nos preocupamos nosotros por ser ejemplares y dar un buen testimonio? ¿O más bien somos de los que nos dejamos influenciar por la sociedad y traicionamos nuestros principios de vida? En este mismo instante, en lo que transcurre de su vida, ¿usted de verdad se preocupa por dar un buen testimonio, por ser ejemplo, por ser diferente a los demás, o usted se deja llevar por la corriente y por lo que sucede en su vida, sin importarle que esté traicionando sus principios, ¿no? Acá entonces un buen contraste que nos permite hacer una gran reflexión a nuestra vida. Vamos entonces a analizar el segundo contraste, que dice: mejor estar en la casa del luto que en la casa de banquete, ¿no? Y de pronto no es tan cómodo este contraste, y algunos pensando en esto de la casa de luto no es tan chévere, ¿no? A veces es una situación incómoda, pero vea que nos permite una gran reflexión. Mejor estar en la casa de luto, y cuando habla de la casa de luto está hablando del pesar, de, del funeral, del entierro, del sepelio, ¿sí? De estos momentos en la vida. Y cuando hablamos entonces del banquete, hace relación a la fiesta, a la pachanga, al festival, ¿no? A momentos entonces de mucha euforia o de mucha alegría. Aquí entonces el contraste que nos revela el escritor está en la importancia de reflexionar sobre nuestro corto paso en esta tierra. Nuestro corto paso en esta tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy nos damos cuenta que la gente vive la vida como que nunca se va a terminar, ¿no? Como que gastamos y gozamos y disfrutamos como si eso fuera a durar para siempre. Pero se nos olvida que nuestro paso sobre esta tierra es corto. No sabemos qué tan corto, pero lo que sí sabemos es que es corto, ¿no? A través entonces de la muerte de alguien cercano, quizá podemos hacer esta reflexión. Entonces, aquí es más importante pensar en eso, en que nuestro paso sobre esta tierra es corto, que quizá pensar estar en una fiesta, complaciendo los deseos de la carne y olvidándonos de actuar con sabiduría. Cuando las personas están en esos momentos eufóricos, ¿será que piensan en cosas trascendentales de la vida? ¿Será que piensan que lo que están haciendo va a tener una consecuencia horitas más adelante, un día después, unos meses después? No, ¿cierto? La gente se desinhibe de todo y se le olvida absolutamente todo. Pero cuando estamos en esos momentos donde nos damos cuenta lo efímeros que somos y lo finitos que somos sobre esta tierra, nos permitimos ahí sí como pensar en lo que estamos haciendo y en que hoy estamos y como dice el dicho, mañana, quién sabe, no sabemos, ¿no? ¿Qué pueda llegar a pasar? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? En esta actualidad y en el mundo en el que nosotros vivimos, cada día toma más fuerza la idea de vivir al máximo, ¿no? Como de disfrutar todo lo que se pueda, como si eso significara solo placer y disfrute. Y olvidamos completamente que somos seres humanos finitos y que algún día vamos a dejar de existir y debemos rendir cuentas por lo que en vida hicimos. Y esto es bien importante, ¿no? Que no se nos olvide esto último. Algún día, cuando ya no estemos más en este plano terrenal, vamos a dar cuentas por lo que hicimos en vida. ¿Será que allá la persona en la fiesta tiene presente eso? ¿Que va a dar cuentas por lo que está haciendo con sus acciones? ¿Qué es más importante, ¿no? Está bien, podemos disfrutar, podemos gozar, podemos alegrarnos, claro que está bien, pero siempre desde la sabiduría, ¿no? Actuando desde la sabiduría. ¿Se detiene entonces usted por un momento a pensar sobre cómo está llevando su vida? ¿Si está actuando sabiamente o neciamente? Si reflexionamos sobre eso en nuestra cotidianidad, pensamos por un momento en eso, en lo que estamos haciendo en nuestros días, en cómo estamos actuando y si realmente esto es sabio o es necio. Sí, sí lo estamos haciendo, pues sigamos haciéndolo. Si no, es un buen momento para que comencemos entonces a analizar esto tan importante en nuestra vida. Bueno, acá hay entonces un tercer contraste que nos muestra Eclesiastés y habla que es mejor el pesar que la risa, mejor el pesar que la risa. Y entonces hablamos de pesar, entendiendo esto como el dolor, como el llanto, como la tristeza, como esos momentos en la vida. Y la risa, pues como la alegría, ¿no? Claramente este ya es más obvio, ¿no? La alegría, la felicidad. A través entonces de este contraste aquí, el escritor de Eclesiastés quiere reflejar que en la vida no solo habrá momentos de felicidad, de gozo, de alegría, que aunque son momentos buenos, también es importante reconocer que habrá momentos de dolor y de tristeza, y que estos nos ayudan a formar el carácter y a pulir también nuestra vida, ¿no? Así como hay un equilibrio en todas las cosas, pues esto también hace parte de la vida. Esos momentos donde gozamos, donde estamos tranquilos, donde estamos felices, son muy buenos y los disfrutamos. Pero también esos momentos en los días que no son tan chéveres, en los que usted dice que se levantó con el pie izquierdo, en los que más bien son como grises, en los que usted siente que la prueba está muy grande, también hacen parte del camino, ¿no? Y hacen parte para que nosotros podamos entonces pulirnos, formar nuestro carácter, madurar, crecer, y esto también nos ayuda, ¿no? Pensemos si lo estamos viendo así o más bien nos quejamos todo el tiempo. Hoy en día, lamentablemente, las personas solo quieren disfrutar de lo bueno, ¿no? Las personas solo quieren gozar de esos momentos de felicidad, de la alegría, de reír en todo momento, pero quieren evitar y no quieren pasar entonces por el dolor, por la tristeza, por el llanto, viendo estos últimos como algo negativo, como algo malo, como un castigo, como algo inmerecido. Como, pero yo, ¿por qué tengo que vivir estas cosas? ¿Yo por qué estoy sufriendo esto? Yo no he sido una persona mala para tener que vivir esto. Entonces, ven una perspectiva completamente distorsionada de lo que son estos momentos, ¿no? No entienden que estos momentos también ayudan para bien, así no pareciera. Forman a la persona, le ayudan a crecer, a madurar, a pulir su carácter. En el versículo 3, entonces dice que es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos, ¿no? A formarnos. Seguramente si usted piensa en todos los momentos que hasta el día de hoy ha vivido dolorosos, difíciles, hoy en día usted puede decir que de ese momento aprendió algo. Sí, si no es así, devuélvase al momento. Mentiras. Pero usted seguramente puede decir que algo aprendió de ese momento. Y lo que pasaba antes que lo hacía usted sufrir y que le causaba dolor, hoy en día ya no, seguramente. Porque usted aprendió, porque usted creció, porque usted entendió que esa decisión no debe volverla a tomar y entonces es más fuerte, ¿no? Es una persona más determinada, tiene un criterio mucho más firme y le ha permitido ese momento de dolor entender eso hoy en día, ¿no? Pero de pronto si usted más bien se lamenta todavía por eso que vivió y por eso duro que fue ese momento y por ese dolor que sufrió en esa situación, pues entonces no aprendimos nada, ni crecimos absolutamente nada. Eso también debemos reflexionarlo. Sabemos entonces enfrentar en nuestra cotidianidad tanto los momentos de alegría como los momentos de tristeza. ¿Los aceptamos de igual manera? ¿Los vivimos de igual manera? ¿O con los momentos de alegría, todo bien? Pero con los momentos de pronto de adversidad, de prueba y de dolor. Ahí sí no sabemos qué hacer, ¿no? Nos quejamos, entonces renegamos todo el tiempo, no queremos. ¿Cómo estamos enfrentando esos momentos hoy en día? Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro último contraste que nos muestra aquí Eclesiastés, y es mejor es oír la reprensión de del sabio que la canción de los necios, ¿no? Entonces, haciendo referencia un poco más claro en otras versiones, mejor ser criticado por un hombre sabio que ser alabado por alguien insensato y necio, ¿no? En este último contraste podemos ver que es mucho mejor escuchar las palabras de alguien sabio que nos orienta y nos guía a través de su corrección que prestar atención a los necios que solo dicen palabras vacías para adular a los demás, sin sinceridad y verdad en sus labios. Quizá a veces de pronto nos incomoda un poquito o no es tan fácil reconocer que nosotros fallamos y que otra persona nos diga como eso que estás haciendo no está bien, no es correcto, esa actitud tuya no es sabia, eso que dijiste no es prudente y a veces es como que, ¡ouch!, ¿no? Pero hace bien porque entonces uno es consciente de que su actitud, de que su comportamiento no es el adecuado. Pero de pronto a veces es mejor como la persona que dice, ay, tan bonita, tan linda, como habla de bonito, tan bonita que se vistió hoy, y cosas así que usted escucha acá y acá y acá, y por todo lado va diciéndole la persona lo mismo a todo el mundo, así esté completamente diferente, ¿no? ¿Qué es mejor entonces para nosotros, ¿no? A veces de pronto nos cuesta, como les decía, aceptar esa corrección, ¿no? Entender la reprensión de alguien que sabiamente quiere ayudarnos, incluso pensando que no quiere ayudarnos. De pronto a veces rechazamos al punto de decir que la persona lo está haciendo de mala manera. Pero sí nos gusta oír a alguien que exalta, que reconoce lo bueno, que nos echa flores, que habla bonito, que nos endulza el oído sin propósito alguno, ¿no? Como que solo lo dice y listo. Pero el sabio siempre quiere construir, ¿no? Quiere ayudar, quiere aportar, y esto es importante. ¿Qué prefiere usted sinceramente? Entonces, ¿la corrección del sabio o la alabanza del necio en su vida diaria? ¿Usted de qué se deja alimentar, ¿no? ¿De lo que le dice a alguien cuando quiere ayudarle, cuando quiere enseñarle, o de lo que le dice la persona que solo lo adula y lo alaba y no le ayuda en absolutamente nada? Ahí entonces reflexionemos acerca de eso. Bueno, entonces hemos visto cuatro contrastes en este primer punto sobre lo que Eclesiastés nos muestra acerca de nuestra vida cotidiana, que nos han permitido entender algunas cosas bien importantes y reflexionar sobre otras que nos van a ayudar a corregirnos seguramente, a mejorar, a ser mejores personas. Pasemos entonces a nuestro segundo punto, que se llama sabiduría y sobor. Aquí entonces del versículo 7 al 12 nos dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Sabiduría y soborno. Y alrededor de esto entonces también vamos a analizar cuatro puntos muy importantes. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es: el soborno vuelve necio al que es sabio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí Eclesiastés. Menciona entonces Eclesiastés una verdad absoluta en la cual una persona que ha actuado sabiamente y se deja sobornar en cualquier contexto de su vida se convierte en una persona necia, pues se deja llevar por la avaricia de obtener lo que no tiene y considerar quizás que sí lo merece, sin comprender que esta manera no es la correcta, ¿no? Por eso dice que entontece al sabio, ¿no? Porque abre entonces la posibilidad en su pensamiento de creer que puede obtener lo que espera de una manera más rápida, ¿no? He trabajado tanto tiempo por obtener esto y acá se me presenta la oportunidad quizás de conseguirlo ya mismo y no tener que esperar no sé cuántos años más, pues ahí entonces empiezo a considerar la posibilidad y eso ya es necio en sí mismo, ¿no? Éxodo 23:8 nos dice: y no aceptará soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Entonces, pensemos en este momento que tantas situaciones de pronto laborales, seguramente que son las más cercanas a este contexto, nos hemos visto enfrentados similares, ¿no? Donde hay posibilidad de que usted no obre tan correctamente, pero saque un buen beneficio. ¿Lo ha siquiera pensado, contemplado? Es común encontrarnos frente a situaciones de soborno en nuestra cotidianidad, ¿no? Y es completamente normal. Hoy en día, el que no lo hace más bien es el que no está en nada. Cuando se plantea la posibilidad de tener algo que no existe y que puede llegar a beneficiar, entre comillas, a la persona, ese tipo de pensamientos nada más hace entorpecer la conciencia de alguien, ¿no? Porque despierta ese sentimiento de avaricia, de codicia, de uy, aquí fue. Es decir, no se alimentan sentimientos de codicia y de avaricia y de creer que si los demás lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo, ¿no? Y disfrutar de ese dinerito mal habido, ¿no? Esto entonces hace que se vuelva uno torpe en su conciencia y que no pueda ver con claridad, porque esos sentimientos de codicia y de obtener lo que no tenemos de una forma mal habida, quizá nos generan ahí la inquietud de qué pasa si. Y aparte entonces viene el contraste de Julanito lo hizo, Sutanito lo hizo, mi compañera lo hace, mi compañero lo hace y no les pasa nada, pues. ¿Qué pasa si yo lo hago también, ¿no? Uno más, pues, no pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando eso pasa en su vida, ¿usted considera la posibilidad de qué pasaría si aceptara el soborno? ¿Alguna vez que usted se haya visto enfrentado a una situación como estas, ha pensado qué pasaría si usted llega a aceptarlo? ¿Qué llegará a suceder en su vida? Más allá de pronto de todos los beneficios o de todo lo que usted pudiera hacer con eso que acepta, ¿qué llega a suceder? Ahí entonces, bueno, tenemos para pensar, ¿no? Nuestro puntico B entonces: el soborno corrompe al corazón más sabio. Ya sabemos que vuelve necio al que es sabio, pero también corrompe su corazón, ¿no? Es claro el texto en mencionar que el soborno, las dádivas, ¿no? El dinero, lo que se acepta a cambio de un favor, ¿no? De una manera incorrecta, todo lo que pueda obtenerse a cambio de algo de una manera no correcta daña el corazón de la persona. De inmediato daña el corazón de la persona. Considerar la posibilidad de abrir la puerta al deseo de pronto enriquecerse de una manera más rápida sin pensar en las consecuencias daña el corazón, ¿no? Porque usted entonces tiene ahí ya alimentado ese deseo de querer conseguir, de querer obtener, de pensar como ¡ush! Todo lo que yo haría. ¿Y qué pasa? Que es que inmediatamente que usted le presentan el dinero, usted piensa en su necesidad, ¿no? O en lo que usted cree que es su necesidad. Entonces juega ahí con eso y usted dice, uff, con esto yo imagínese todo lo que haría y no haría, ¿no? Le daña el corazón, ¿no? Porque empieza a generar ese tipo de sentimientos, pues que no son buenos para nada. Lamentablemente, entonces, el mundo vende ideas naturalizadas de acciones incorrectas, como creer que tomar ventaja de manera ilícita en algún trabajo o en algún negocio sin que nadie se dé cuenta es ser una persona viva, ¿no? El mundo es de los vivos. Por consiguiente, el que no hace lo que una persona, el que no lo hace, se considera una persona lenta, ¿no? Pero esto lo que hace es que pervierte al que tiene principios y olvida su propósito de vida. Hoy en día lo más normal es que las personas lo hagan, ¿no? Hoy en día las noticias están repletas de esto, ¿no? De personas que tienen cierto nivel de poder y aprovechan ese poder para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para enriquecerse ilícitamente. Y eso ya nos parece completamente normal. Y entonces es más vivo el que llega a hacer la fila y de primera se mete al que la hace toda, ¿no? De tonto usted que hace toda la fila. Entonces, el que le da aquí el dinerito al señor para que lo deje pasar de primeras, que el que hace lo que todas las personas normales. Entonces, pues pensemos por un momento si en nuestra vida nos hemos visto enfrentado a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación similar, ¿no? Siendo sobornados, nos hemos dejado sobornar, nos hemos dejado llevar de este momento, ¿hemos aceptado eso o no? Bueno, entonces, una vez hemos entendido que el soborno corrompe al corazón más necio, también es importante que entendamos que el soborno hace que inicie bien, pero termine mal. ¿Qué querrá decir esto, no? Hace referencia a que es mejor el fin de un negocio que su principio. Y esto quiere decir que lo más importante es terminarlo de manera correcta y adecuada, de conseguirlo con los frutos del esfuerzo de una forma válida y no por el contrario de hacer cosas que aceleren el proceso pero generen fatales consecuencias, ¿no? Es mucho mejor que usted sufra eso, ¿no? Que sufra en el buen sentido de la palabra, es decir, que a usted le cueste, que usted se esfuerce, que usted trabaje muy duro por eso, que tenga que hacer sacrificios, pero que al final usted diga, uff, valió realmente la pena. A que usted lo tenga rápido, sin ningún esfuerzo, no le cueste nada, pero entonces le pese en su conciencia, ¿no? Que eso se vuelva una carga demasiado pesada para usted y finalmente no termine disfrutándolo, ¿no? El soborno entonces hace que inicie bien porque plantea la posibilidad de obtener riqueza, de tener dinero, de conseguir algo que quizá para usted era imposible, de disfrutar temporal y fugazmente de la riqueza, pero después de ello viene el lamento y el dolor que produce la consecuencia de haber obrado mal. Entonces, como dice mi papá, con arrancada de caballo y frenada de burro. Inicia bien, pero termina mal. Porque realmente, pues usted disfruta rápidamente de eso, pero queda la consecuencia de haber obrado mal, del peso que genera eso en su conciencia, de no poder dormir por las noches con tranquilidad por no haberlo hecho bien. Son muchos los ejemplos que existen de personas que rápidamente crecen en sus negocios y se vuelven ricos de la noche a la mañana, ¿no? Como si mágicamente encontraran la fórmula para hacer dinero. Pero esto no se sostiene, no es sustentable. Y así como su crecimiento fue acelerado, más rápida su caída producto de una mala acción. Y de eso realmente está lleno el mundo, ¿no? De ver que aquel hizo un negocio, uff, tiene mucha plata, pero 3 días, 3 meses, 1 año después, en la ruina completa, ¿no? Y con 50.000 deudas y acusado de no sé cuántos delitos, producto de una mala acción. Comprometámonos en esta mañana a no dejarnos sobornar e impedir que tengamos que quizá iniciar muy bien, pero terminar mal, muy mal, ¿no? Que ese sea nuestro compromiso en esta mañana. Pero también entonces el soborno convierte la paciencia en ansiedad. La ansiedad que se ha vuelto la enfermedad de este tiempo, ¿no? Entonces, tiene mucho más peso el que de manera controlada, en confianza y con dominio propio actúa, que aquel que rápidamente se deja dominar por su soberbia y orgullo, llevándole a tomar malas decisiones. En Proverbios 16:32 nos dice, es mejor ser paciente que poderoso. ¿Qué tan pacientes somos nosotros? ¿Qué tanto dominio propio tenemos? ¿Qué tan regulados somos y qué tanto autocontrol tenemos a la hora de decidir, ¿no? A la hora de elegir algo? Cuando la persona se deja sobornar y con ello todo lo que conlleva esto, como la altivez, la soberbia, el orgullo, que da a obtener quizás riqueza de manera incorrecta, esto a su vez acaba con la paciencia, termina con la humildad y se convierte en ansiedad y en angustia. Pues no se disfruta, no se vive con paz ni con gozo, no hay conciencia de haber hecho las cosas correctamente, no hay descanso. Como lo mencionaba anteriormente, de nada sirve haber obtenido lo que quizás deseábamos o pensábamos necesitar si eso no lo vamos a disfrutar, si eso se va a volver una carga muy pesada, si eso realmente va a terminar con nuestra tranquilidad, si antes de ir a dormir sus pensamientos están hechos rápido, ¿no? Maquinando rápido, que no le dejan descansar. Si usted da vueltas y vueltas en su cama y no puede conciliar el sueño. Si son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y usted siente que no puede descansar porque algo martilla ahí en su cabeza, ¿no? No hay descanso. El versículo 12 del capítulo 7 de Eclesiastés dice, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee, ¿no? Dar vida a quien la posee, disfrutar de haber obrado de una buena manera. ¿Cómo terminan esas personas que se dejan sobornar, que actúan de manera incorrecta, que hacen cosas ilícitas, ¿no? ¿Cuánto les dura el disfrute de eso? ¿No? ¿Cuánto les dura? Y yo creo que lo más claro son esos ejemplos de noticias de políticos o de personas poderosas que obran mal y tienen que esconderse y no saben dónde están, por allá bajo un puente, en el monte. Eso no es calidad de vida. Hasta que terminan o detrás de unas rejas o en un cementerio. El final fatal final de aquellas personas que obran de manera incorrecta, ¿no? ¿Has sentido alguna vez la preocupación constante de haberse dejado convencer por lo que no debía hacer, de dejarse sobornar, de no poder ir a descansar tranquilo porque su conciencia le acusa? ¿Ha experimentado ese sentimiento alguna vez en la vida? Es muy feo, ¿no? Es muy feo esa sensación de no tener tranquilidad ni paz en el corazón por saber que lo que hicimos no fue correcto. Ahora, de pronto piense por un momento, tiene el empleo de sus sueños o gana mucho más dinero, pero a costa de la paz y de la tranquilidad de su hogar y de su casa, una cosa por la otra, no debería ser así, ¿no? Esto no es para nada sabio. Bueno, entonces aquí en este segundo punto hemos analizado acerca de la sabiduría en contraste con el soborno que nos menciona Eclesiastés y de lo que genera esto, ¿no? Y de las reflexiones que también podemos hacer para aplicar a nuestra vida de ahora en adelante. Vamos a terminar entonces con nuestro punto número 3 que habla sobre sabiduría y designios de Dios, ¿no? Y este entonces está basado en los versículos 13 y 14 que habla de lo siguiente. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. De la misma manera, entonces vamos a ver cuatro puntos en este último punto de nuestra prédica para que podamos analizar y aprender. El primero de ellos entonces es aceptar los designios de Dios, ¿no? Aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Dios en su absoluta soberanía ha creado todo, ¿no? Su obra está en absolutamente todo y el hombre debe reconocerla y aceptarla. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo proviene de Dios. Debemos entonces, ¿qué? Aceptar la obra de Dios, aceptar lo que Él hace. Salmo 107:43 dice, ¿quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. El que es sabio reconoce que Dios permite todo lo que nos sucede a los que somos sus hijos, y el que gobierna sobre todo sin intentar cuestionar lo que pasa en el día a día. Por el contrario, se somete a lo que Dios demanda. Esto es lo que hace una persona sabia. Acepta los designios de Dios, reconoce la obra poderosa y majestuosa de Dios, ¿no? Sabe identificar que Dios permite todos los momentos en nuestra vida para determinado propósito, ¿no? Si esto hace el sabio, pues claramente el necio entonces no lo hace, ¿no? Se queja, lo rechaza, no quiere hacerlo, reniega todo el tiempo de esto. ¿Es usted consciente de la obra soberana de Dios y acepta sus designios aun cuando usted no está de acuerdo con ellos? ¿Hacemos esto nosotros o no tanto? Pensemos ahí. El B entonces habla acerca de que nadie puede cambiar los designios de Dios. No hay absolutamente nadie que pueda hacerlo. ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? Todo lo que Dios hace es perfecto. Por eso nos preguntamos, ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Nadie, ¿no? No existe absolutamente nadie con la capacidad de poder cambiar lo que Dios hace, de poder transformar su obra o de cambiar el sentido de lo que Él ya estableció. Nadie puede hacerlo, ¿no? Es completamente imposible, es tonto y necio querer cambiar lo que Dios ya hizo, lo que Él ya estableció. Es sabio más bien aceptarlo y entenderlo. Muchas personas hoy en día rechazan la forma en la que Dios actúa, ¿no? Porque en su corto entendimiento consideran que no deberían pasar por eso, ¿no? Que no es algo justo a sus vidas, que es un castigo lo que están viviendo, o que no lo merecen, cuestionando así la voluntad de Dios. Y recuerden que Romanos 12:2 dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarla entonces? ¿O para creer que no debe ser así? ¿O para decir que no merecemos vivir esas cosas, no? Dios hace todo perfecto. Entendamos entonces hoy que Dios hace todo perfecto y que no tenemos ninguna potestad para cambiar su plan en nuestra vida. ¿Aceptamos nosotros la voluntad de Dios? Recordemos entonces que no es sabio contender con el Omnipotente. No es sabio querer cambiar lo que Él hace. No es sabio querer transformar lo que Él ya estableció para nuestra vida, ¿no? Nadie entonces puede cambiar esos designios de Dios. Pero entonces aquí el C nos habla de que el sabio disfruta cuando llega el bien. ¿Usted disfruta sus días buenos? Haga así. Si usted disfruta de sus días buenos y los goza, si se siente alegre, muy bien. El sabio disfruta entonces de la prosperidad mientras pueda, ¿no? La persona sabia sabe disfrutar y gozar de lo que Dios permite, del bien, de la prosperidad, de la abundancia, de los días buenos. Agradece en todo tiempo por tener provisión, siempre teniendo en presente que no es un estado eterno, ¿no? Que es algo finito, que no se apega a ese sentimiento de bienestar, sino que simplemente reconoce que Dios se lo da y lo disfruta, ¿no? En el momento en que llegue, lo disfruta y lo goza. Job 2:10 dice, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó en sus labios. Así como reconocemos la obra de Dios, también debemos aceptarla y disfrutar del bien que nos permite vivir. Cuando los tiempos buenos llegan, los gozamos, entendiendo que todo proviene de Dios, y no como la sociedad nos hace creer que merecemos solo el bien y que lo conseguimos por el esfuerzo humano y que debe disfrutarse todo con exceso y sin límite alguno, ¿no? Hoy en día, entonces, nos enseñan únicamente a que lo que debemos hacer es estar bien, es un estado de bienestar, la actitud positiva, gozar de todo, disfrutar de todo, vivir al límite, con excesos, pero no reconociendo que todo esto proviene de Dios, no es por el esfuerzo humano. Dios en su abundante amor nos permite el bien y disfrutar de él. Usted goza de ese bien de una manera humilde y sabia y agradece a Dios por ello. ¿O usted goza pensando que usted se lo merece y que usted trabajó por eso? ¿De qué manera usted goza de ello, no? Entonces el sabio disfruta cuando llega el bien. Pero también, en nuestro sexto y último punto del tercero, el sabio recuerda el bien que Dios le ha dado cuando llega la adversidad, ¿no? Cuando llegan los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. La persona sabia, sabe que así como Dios le permite disfrutar de días buenos y gozar del bien que trae su voluntad, también Dios le permite los días malos y a través de ellos cumplir con su propósito y su voluntad, sin renegar, sin quejarse, sin lamentarse, creyendo que no merece esos momentos de adversidad, ¿no? El sabio entonces sabe reconocer que eso también viene de Dios, ¿no? Que esos momentos de adversidad, como hemos mencionado anteriormente, construyen, ¿no? Ayudan a formar el carácter de la persona. Aquí es importante que pensemos en esto, y es que es muy triste y muy lamentable ver cómo hoy en día muchas iglesias promueven un evangelio libre de momentos difíciles y les aseguran a sus asistentes que la vida con Cristo es completamente perfecta, ¿no? Lejana del dolor y del sufrimiento. Que Dios solo quiere el bien para sus hijos y que nunca permitiría nada malo. Que de lo contrario sería un castigo al pecado, haciendo que la gente asuma que Dios solo da cosas buenas y no aceptan la adversidad, ¿no? Hoy en día vemos muchas iglesias que predican un evangelio así, ¿no? Que solo le prometen a las personas que una vez se convierta, entonces todo de ahora en adelante en su vida va a ser bueno, ¿no? Solo días buenos, solo días de felicidad, solo momentos de alegría, solo tranquilidad, un estado completo de plenitud. Y que entonces nunca va a volver a pasar por el dolor, por la tristeza, por la amargura, por el llanto, por el sufrimiento, por la prueba, que eso ya no va a volver a ser una posibilidad en la vida de la persona. Claramente esto es un engaño, ¿no? Porque aquí nos menciona Eclesiastés, es muy claro en decir que la adversidad también proviene de Dios, ¿no? Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto para los que son llamados conforme a su propósito. Pidamos entonces a Dios para que podamos ser personas sabias y aprendamos a aceptar sus designios, su voluntad, ¿no? Su propósito. Para que tanto en los días buenos como en los malos alabemos y agradezcamos a Dios por ello, ¿no? Porque gozamos de lo bueno que nos permite, pero aprendemos de la prueba y de la adversidad por la que pasamos también. Esto entonces pues es lo que nos enseña este capítulo 7 de Eclesiastés. Vamos entonces a terminar con unas conclusiones para que podamos reflexionar y orar a Dios por su palabra. Hoy entonces nosotros hemos aprendido que es mucho mejor tener un buen testimonio que dejarse dominar por las apariencias que promueve esta sociedad, porque esto no es sabio, ¿no? Reconozcamos eso hoy en nuestra vida. Pero también entonces es momento para reflexionar, ¿no? Para hacer un alto en el camino, para detenernos un momento en nuestro ajetreado día y cotidianidad y reflexionar en qué situaciones hemos estado tentados al soborno. ¿Cuál fue nuestra actitud en ese momento? ¿Fuimos sabios o necios? Y de ahora en adelante, cuando usted se enfrente a momentos como estos, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a comportar como una persona sabia o se va a comportar como una persona necia? Y finalmente está más que claro que Dios en su obra permite tanto los días buenos como los días malos. ¿Aceptamos los designios de Dios en nuestra vida o cuestionamos lo que pasa al punto de querer cambiarlos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a ello, no? Es necesario entonces que hoy entendamos que no hay nada seguro en esta vida y que solo la sabiduría puede ayudarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, como menciona Eclesiastés. Bueno, pues esto es lo que Dios nos ha permitido entender y aprender el día de hoy, ¿no? Esperamos que esta palabra entonces nos permita reflexionar en nuestra vida, ¿no? En qué tan sabios o qué tan necios hemos sido y en que esos momentos de prosperidad y de adversidad hacen parte de nuestros días. ¿Qué tal entonces si ahí donde están pues le pedimos a Dios que nos permita no solo entender su palabra, sino también aplicarla en nuestra vida. Bien, entonces acompáñeme ahí con una oración. Señor, esta mañana nosotros nos sentimos completamente agradecidos por la oportunidad que nos das de entender tu mensaje, de escuchar tu palabra, de aprender, Señor, las enseñanzas que tienes para nuestra vida, Señor. Pero sobre todo pedimos para que nos des la fuerza, Señor, la voluntad, el dominio para aplicar esto a nuestra vida de ahora en adelante. Para que podamos hacer reflexiones sobre si hemos sido personas sabias o necias en nuestro paso sobre esta tierra, en nuestra vida hasta el día de hoy, si nuestro comportamiento ha sido el de una persona que actúa con sabiduría o de una persona que es necia, que es soberbia, Dios. Ayúdanos, Padre amado, a poner en práctica esto, Señor, a entender que es mejor, Señor, reflexionar sobre nuestra vida, que es mejor, Dios, cultivar nuestro testimonio, trabajar por ser coherentes entre lo que hacemos y decimos, a dejarnos llevar por los excesos de la vida, a dejarnos llevar por las apariencias y por querer ser aceptados socialmente, Dios. Pero también permítenos entender que aunque hoy en día es completamente normal obrar mal, Señor, entendamos que para nosotros eso no debería ser una opción, que cuando se presenten momentos de dificultad, momentos de adversidad, Señor, no pensemos que quizás aceptar un soborno, aceptar dinero a cambio de un favor es una opción en nuestra vida, porque eso nos convierte inmediatamente en una persona necia, Señor. Eso hace que nos volvamos unas personas, Señor, necias en nuestro corazón, Dios amado, que dañemos nuestra conciencia y nuestro corazón y no haya paz en nuestros días, Señor. Ayúdanos a actuar siempre con sabiduría y a actuar como demanda tu palabra, Señor. Pero también ayúdanos a aceptar tus designios, Señor, a aceptar tu voluntad en nuestra vida, a entender que todo lo que sucede en nuestra vida proviene de ti, Señor, tanto los días buenos de prosperidad, de gozo y de alegría, como los días de adversidad, los días malos, los días de prueba, Señor, porque en los dos nos formas, Señor, nos ayudas, Padre, nos pules, Señor, formas nuestro carácter, nos ayudas a crecer espiritual y personalmente, Señor, nos ayudas a ser mejores personas, Dios. Permítenos que podamos aprender esto, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida, en obra en nuestra vida, que este libro de Eclesiastés, Señor, trascienda en nuestra vida y nos permita cambiar nuestra forma de ser, nos permita ajustar las cosas que sabemos que no están bien, hacer las correcciones a tiempo que podemos, Señor amado. Te damos muchas gracias por tu mensaje, por tu palabra, Señor, y esta mañana queremos comprometernos, Señor, a actuar sabiamente, Señor. Queremos comprometernos a tomar decisiones sabias, a tener pensamientos sabios, a decir cosas sabias en nuestra vida, Señor. Aunque para el mundo hoy en día la sabiduría no es algo relevante, para nosotros como hijos tuyos es primordial, Dios amado. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser personas sabias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pido que bendigas a cada una de las personas que estamos reunidas hoy en esta congregación, Dios. Muchas gracias. Amén.